Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, George?
Muy bien, ¿y tú, George?
Muy bien, Polito, muy bien.
Muy bien, excelentemente bien. El día de hoy, Polito, vamos a hablar sobre un tema, vaya que curioso, me voló la mente.
La verdad es que este tema, o sea, como ya lo vieron en el título, mensajes subliminales, es mucho más de lo que pensamos y no es tan como complicado, es que pasa todos los días.
Exacto. Seguramente ustedes están esperando algo muy Dross, muy como los 10 mensajes subliminales que Disney trajo a las pantallas en 1995.
Exactamente.
Pero no, totalmente es todo lo contrario, es algo muy normal, muy natural que pasa todos los días y que estás muy acostumbrado a esto.
Que hasta ustedes, de hecho, acabando este podcast, maybe pueden aprender a cómo hacer mensajes subliminales.
Exactamente, o pues hay algún mensaje subliminal en este video. Entonces,
a lo mejor, no lo sé.
Tal vez, no sé. Pero bueno, empecemos.
Empecemos.
Comencemos.
Comencemos.
Comencemos con el podcast del día de hoy,
claro,
mensajes subliminales.
Qué gran tema, ¿eh?
Gran tema.
Siempre decimos esto, pero gran tema.
Exacto. Oye, ya hicieron el comentario por ahí de que tú siempre dices, claro que sí, yo digo exactamente. Pero güey, que siempre sí. Lo hizo Diana, así.
¿Es en serio?
Ella hizo como la...
Ahora ya no puedo decir claro que sí.
Claro que sí.
Claro que sí.
Exactamente.
Sí, exacto.
Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre mensajes subliminales.
Claro que sí.
¿Cuándo empezaron primero? ¿Qué es? ¿Ya ves?
No, ya no.
Bueno, un saludo para todos los que nos están oyendo en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma de audio.
Dense una vuelta, por favor, por @apolo11.fm o por apolo11fm
en YouTube.
La verdad, nos apoyaron mucho dejando su suscripción. Estamos viendo que está llegando gente nueva, que es de Spotify a YouTube, y nos da mucho gusto que estén pasándose un poco a la otra plataforma. Y pues sí, bienvenidos acá al formato video.
Bienvenidos.
Hay un poquito más de...
Sí, de hecho, hoy se los recomiendo mucho porque al final vamos a dar ejemplos de mensajes subliminales y obviamente pues van a ser imágenes.
Exacto.
Y pues no la pueden ver. Vamos a intentar de ser los más descriptivos posibles para que no se tengan que venir a YouTube, pero si lo quieren vivir la experiencia completa, vénganse para acá. Entonces, ahora sí. Mensajes subliminales, Polito.
Claro, sí.
Mensajes subliminales. ¿Qué es un mensaje subliminal así a priori?
A priori, un mensaje subliminal es un mensaje por debajo de lo, como percibible.
Consciente.
O sea, sí, por debajo de lo consciente. ¿A qué se refiere un mensaje subliminal? Es un mensaje que no es percibido de una manera consciente. ¿A qué se refiere esto? Que es a lo mejor algo que está siempre ahí, pero tú no lo notas. O sea, pues eso, vamos a estar dando ejemplos, pero primero vamos a pasar a la historia y ver quiénes son los primeros. Y aquí, la verdad es que yo...
Yo no me lo esperaba.
Yo
pensé
tampoco.
Que era algo más nuevo.
Yo también pensé que era algo más del siglo XX, los mensajes subliminales, porque
totalmente
fue cuando empezó más la mercadotecnia, las empresas grandes,
sí,
publicidad, bla, 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 y todo ese estilo de cosas. Pero pues realmente, sorprendentemente, los primeros que hablaron sobre mensajes subliminales, algo, o sea, un estímulo percibido no consciente, primero fue Demócrito en sus escritos, después fue Platón en su escrito llamado Timeo, después fue Aristóteles, que explicó de una manera más detallada los umbrales de la conciencia subliminal en el Parva Naturalia hace más de 2250 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Fue la primera vez que entró el mensaje subliminal, o sea, es demasiado tiempo.
O sea,
yo la verdad es algo que le estaba diciendo a Jorge cuando estábamos platicando que habíamos investigado y así, que realmente si yo me gustaría conocer a alguien, sería a filósofos griegos. O sea, cosa que decían, cosa que realmente le atinaron y era muy
es
cierto.
Es que no me imagino vivir en ese tiempo donde, imagínate qué tan nada tenían que hacer. O sea, porque para nosotros hacer nada es hacer algo, es ver una serie, es dormir, pero para ellos hacer nada, literal, era hacer nada.
No había un, pensando,
un trabajo, o sea, sí había trabajos, pero...
O sea, pero su trabajo era ese, normalmente Platón, sí, Demócrito, Aristóteles, de estaban patrocinados por alguien que tenía dinero y les decía, por pensar, pues toma, ¿no? Ahí está tu dinero, claro. Y se mantenían de pensar, básicamente, ¿no? Y obviamente ya yéndonos, obviamente, al siglo XX, que es...
No, pero espera, antes, Aristóteles lo explica desde una manera del sueño, como Freud ahorita lo va a explicar. Claro, como Paul ahorita va a explicar lo de Freud.
Ya. Ojalá y Freud esté aquí para explicar algo.
Bueno, como Paulito ahorita lo va a explicar con Freud. Igualmente, Platón, Aristóteles lo toma desde ese punto, desde los sueños. Que algo que tú no notas, lo puedes notar en tus sueños. Algo así quería decir. Uh-huh. O eso espero.
Sí, más o menos quería decir eso. Pero esto obviamente sobre los sueños lo explica mucho más Freud. Que él habla sobre la teoría, o sea, él ya se mete en el subconsciente y en el inconsciente, pero sobre todo en el subconsciente. El subconsciente se refiere a una conciencia que no es consciente, suena muy raro, pero realmente tú no lo percibes.
Es que no es inconsciencia, porque inconsciencia es la falta de conciencia, o sea, que no hay conciencia, pero es como una conciencia bajo el agua.
Ajá, exactamente, son como cosas
discretas.
Por ejemplo, algo subconsciente es respirar. Eso sería una descripción subconsciente. Tú no respiras conscientemente.
De hecho, un dato curioso es... ¿Sabías que tu mente, o sea, tus ojos borran la nariz del plano?
Sí.
O sea, si realmente ahorita que ustedes están oyendo esto, viendo esto... Pongan atención a su nariz.
No hagas eso porque vamos a hacer visto.
O sea, güey, voltea a tu derecha. Ajá. Y de repente, fíjate que ahí está tu nariz, güey. O sea, no...
Sí.
Vaya que no, y tu mente lo borra inconscientemente, deja de ver la nariz porque si no sería...
Es justamente ese estilo de cosas, o subconscientemente también, por ejemplo, se puede dar otro tipo de cosas. Por ejemplo, es un ejemplo que le daba Jorge hace rato. Por ejemplo, la loción que utilizaba tu papá o tu mamá, el perfume de tu mamá, cuando eras pequeño y lo vuelves a oler ahorita... Eso es algo subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando eras pequeño y no eras consciente del olor de tu papá, solo olías a tu papá. Entonces, ahorita que vuelves a oler eso, es cuando te vienen como esos déjà vu de cuando eras pequeño.
O sabores, o sea, muchos sabores. ¿Cuántas veces has probado un chicle, ¿no? De esos sabores raros, güey, que nunca saben a lo que dicen, pero saben algo de tu infancia.
Exactamente.
Siempre pasa eso. Entonces, vas a estas tiendas japonesas, chinas, dices, ay, mira este chicle raro. Te lo comes y literal haces esta cara.
A mí alguna vez me pasó con un dulce raro que me sabía a mis tenis, a lo que huelen los tenis nuevos cuando era pequeño.
Exacto, pero son estas cosas que no te das cuenta, o sea, nunca dijiste como, uy, mis tenis huelen delicioso, no. Simplemente, pues cuando los comprabas, obviamente hueles todo el tiempo.
Y el subconsciente también, o sea, el hecho de que nos podemos dar cuenta de eso tiene que ver con que nosotros tenemos una memoria de alguna manera asociativa. ¿A qué se refiere eso? Que asociamos cosas con cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ese sabor lo asocio con el olor a tenis cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos memoria asociativa y la tuviéramos así tal cual, como recordamos todos, creo que hay personas, no sé si es una enfermedad, pero hay personas que recuerdan todo.
¿Quién es?
Todo.
¿Quién es este psicólogo, psicoanalista, que el que ponía las figuras de tinta?
Rorschach.
Rorschach. Eso es totalmente subconsciente.
¿Sí era Rorschach?
No tengo la menor idea, por eso te
pregunto. Es que Rorschach es el nombre de uno de los de Watchmen.
Ah.
Pero creo que se llama Rorschach porque su máscara tenía imágenes de Rorschach.
Digamos,
lo corregimos porque la verdad ahorita no lo recuerdo, pero creo que es Rorschach.
Pero estas imágenes van totalmente al subconsciente, o sea,
al subconsciente y a la memoria asociativa.
Es asociativa, tú ves una mancha de tinta y obviamente tu mente no va a decir una mancha de tinta. ¿Por qué? Porque una mancha de tinta es esto que está apareciendo aquí, o sea, esa mancha como...
Sí, que pues, lo pueden ver como muy, muy típico la mariposa.
Exacto. O la cara mancha, de un perro. No, yo me refiero a... Cuando ves estas figuras,
por eso,
tu mente no lo va a asociar a una mancha de tinta.
Ajá, a eso es algo que es una mancha de tinta, o sea, como...
O sea, no, pero yo lo que me refería es, una mancha de tinta es la figurita esta de que es así, güey.
Ah, ok.
Eso es lo que apareció ahí.
Ah, ok.
La mancha de tinta. Eso sí lo asocia a una mancha de tinta. Pero estas manchas de tinta...
Como el reloj irregulares y todo eso.
Exactamente. Obviamente tu cerebro, bueno, no es obvio, no sé por qué lo hace, pero lo asocia a un murciélago, lo asocia a una mariposa, lo asocia a una cara de un hombre, a una mujer, a mil cosas. ¿Por qué? Porque le quiere ver la forma. o muchas cosas, es algo nuevo y tú lo asocias con otra cosa. Es como, parece una taza, y no es una taza, es un... No...
Pero algo que tenemos que especificar muy bien es que no son todas las cosas que percibe tu subconsciente. Para que algo afecte como mensaje subliminal y se quede en tu cabeza y afecte, tiene que ser específicamente impresivo. ¿No? Impresivo para ti. O sea, tiene que generar una impresión dura en ti. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, si ahorita pasa una mosca, la voy a percibir, maybe de alguna manera un poco consciente, pero a la vez subconsciente.
Pero un mensaje, o sea, vayámonos al mensaje, que es un mensaje.
Pero es que justamente eso es a lo que voy. Yo, o sea, percibo muchísimas cosas de manera subconsciente a lo largo del día, pero normalmente las olvidamos. ¿Por qué? Porque no fueron importantes. Ajá. Algo que, un mensaje subliminal tiene que ser algo que te afecte, pero no lo hagas conscientemente, y por eso,
bueno, de hecho... depende de quién lo haga, ¿no? Porque, o sea, ponemos a los creadores del mensaje subliminal como unos genios, pero, maybe una parte de la mercadotecnia sean los mensajes subliminales.
Porque es lo que te afecta, y es algo que he hablado muchas veces, que son los superestímulos. Tiene que ser como un superestímulo, pero de manera subconsciente.
Pero, digamos, ahorita vamos a ver unos ejemplos, digamos, tostitos, güey. Cero impresivo, güey.
Sí, porque lo estás asociando. Si fuera, si no fuera lo suficientemente obvio... no lo captarías. Si fuera más sutil, no lo captarías, pero a la vez es como está integrado, pero como está integrado en otros...
O como lo estás diciendo impresivo, güey, suena que tiene que ser algo que te genera un...
No necesariamente, solo es algo que pega en tus instintos, okay, y un estímulo...
Tú no te das cuenta.
Tú no te das cuenta, y puede ser como en tostitos, como están dos amigos compartiendo...
Aquí está apareciendo la imagen de
un plato de... no sé, como de
chips,
como de...
guacamole.
Sí, de guacamole, o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero cuando tú lo ves, realmente yo veo tostitos y solo leo la palabra tostitos. Pero es lo suficientemente obvio para que eso se me quede como que hay dos amigos. Y a lo que voy, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Es porque justamente Freud dice que si no es algo que te generó suficientemente impresión en su teoría del sueño, quiere decir que no te va a, no va a representarse en tus sueños.
Exacto. Y lo más importante aquí es que Freud fue uno de los... precursores de esto, el que realmente generó, no sé si el término, pero investigó ya sobre lo subliminal como es, como la palabra, fue O. Poetzle, que aquí no dice quién es, pero es O. Poetzle, no sé qué significado, pero el señor O hizo uno de los primeros descubrimientos científicamente importantes sobre la percepción subliminal. Freud dijo que los sueños tienen tres características principales. Protegen el dormir al convivir el material potencialmente perturbador en imágenes propias del soñar. Punto número dos, representan la realización del deseo. Punto número tres, los estímulos del sueño son transformados de manera simbólica antes de surgir en el sueño, sobre todo aquellos estímulos que amenazan al individuo. Y el señor O, que dice sobre esto, pues él descubrió que un estímulo o una información captada conscientemente por una persona no aparece en los sueños subconscientes. ¿Eh? O sea, las cosas subliminales, como decíamos, tienen que ser conscientes, pero en un modo subconsciente.
Exactamente.
Para que pueda llegar al...
a representarse, porque obviamente tenemos que entender que los sueños son completamente una expresión de tu subconsciente.
Por eso, ejemplo, hay... O sea, ¿qué significa esto? Porque tu mente codifica, o sea, descodifica un mensaje y maybe se ha generalizado que soñar con vacas significa que tienes, no sé.
Digo, aquí el problema con los sueños es que mucha gente ha intentado, hay muchísimos libros como esotéricos de qué significan los sueños y cosas así. Pero la verdad es muy complejo y no se ha podido realmente llevar a un punto de qué significa realmente un sueño, por el hecho de que cada persona tiene una comprensión distinta de su realidad. Entonces, por ejemplo, si yo sueño con un gato, es completamente personal lo que yo interpreto por un gato a lo que tú interpretas por un gato. Y eso tiene que ver con el concepto de gato que tenemos, ¿no? Per se en gatos. ¿Y por qué se representan en eso? O sea, por eso es que en los sueños se representan más conceptos, porque la mayoría de los conceptos que tenemos son subconscientes.
Por eso los sueños, cuando vemos en una película un sueño, es totalmente surreal. O sea,
O sea, yo he tenido sueños, o sea, por ejemplo, aquí lo que decía Freud, que básicamente proteger el dormir al convertir el material potencialmente perturbador en imágenes propias del soñar. Eso básicamente lo pueden expresar como las pesadillas. Yo tengo constantemente pesadillas, pero es una representación de mis miedos y llevándolos a un aspecto surreal. Ah, no, o sea, todo bien, ¿no? Desde que soy pequeño he tenido pesadillas. O sea, sí, desde
yo pequeño. No, güey. Yo, es algo muy raro, o sea, pero muy raro.
Y normalmente tienen que ver con cosas subconscientes, y después lo he notado, porque desde que empecé a tener pesadillas, desde que soy pequeño, como que he intentado yo siempre hacer que recuerde mis sueños. Entonces, como que los recuerdo mejor y entiendo un poquito más lo que quería decir mi sueño, ¿no? Por eso es que es tan importante expresar ese tipo de cosas, y puede manejarse en muchos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en los sueños, yo les recomiendo que hagan ese experimento, ver qué están soñando, y cómo lo pueden interpretar en las preocupaciones que tienen en ese momento. Por ejemplo, yo tengo un sueño, no es recurrente, tengo dos, uno que es recurrente y otro no tan recurrente, uno donde se me caen los dientes y los empiezo a masticar. Y se siente horrible la sensación de masticar un diente. Entonces, eso es como una representación de algo que puede ser potencialmente perturbador expresado en un sueño. O la sensación, por ejemplo, yo tengo un miedo que podríamos llamar que solo cuando estoy expuesto a él es consciente. Si no, es subconsciente. El hecho de caerme de un edificio. Ese sí es un sueño súper recurrente. Que me caigo de un edificio. Pero cuando caigo nunca me pasa nada. Pero la sensación de caerme es horrible.
Qué raro, güey.
Porque lo que me está... O sea, los sueños también es algo que... O sea, ya no tienen que ver tanto con Freud. Estos son más investigaciones de otro tipo de psicología, más de condicionamiento, bla, bla, bla. Uh-huh. O sea, como de otro estilo. Se basa que en los sueños también son un medio de aprendizaje. Te van a poner en situaciones donde normalmente nunca te van a pasar. Pero te ponen esas... O sea, cosas que tu mente de alguna manera predice que podrían pasar. Te ponen en los sueños esas situaciones para que tú las soluciones y tengas como en tu cabeza una manera de aprender de eso.
Ok. Mira, aquí algo bastante curioso es que Puetzle, Puetzle, sí, ¿qué nombre más raro? Puetzle, así,
A lo mejor lo estamos pronunciando súper mal porque no sabemos el idioma, ¿no?
Sí, pero pues así se escribe. Entonces, que tiene una ley que se llama Ley de Exclusión, que se dio cuenta a través de la observación de que los seres humanos excluyen de sus sueños los datos percibidos de manera consciente. O sea, literal, lo que percibes de manera consciente, claro. O sea, un ejemplo muy claro de esto, y yo creo que lo puedo dar, espero que Puetzle en su tumba no se revuelque, es, digamos, cuando te duermes viendo la tele, no la estás oyendo de manera consciente. Y muchas veces a mí me ha pasado que mis sueños empiezan con lo que estoy oyendo. O que, no sé, pasa un camión y en mi sueño pasa un camión. ¿Sabes? Que no lo estoy haciendo de manera consciente y lo represento de manera consciente.
Exacto.
Nunca voy a soñar que estoy durmiendo. Nunca estoy, o sea, nunca, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Es como yo tengo aquí un sueño muy, muy gracioso, que es una vez estaba dormido y de repente había un mosquito. Y el mosquito pasó y ubican el sonido de un mosquito, que es como...
Sí, horrible.
O sea, como súper agudo haciendo... Pues en el sueño, yo estaba en un sueño así X, creo que estaba cruzando una calle, estaba como una avenida cerca de mi casa y todo eso. No, no era un mosquito, pasó un hombre desnudo, gritando, haciéndole... Pero así cruzando la calle. Y yo me quedé en el sueño así como de, ¿qué está pasando? Y me morí de risa, me desperté riéndome, porque me di cuenta cuando me desperté que el sonido... Mi cerebro, el sonido del mosquito lo representó mi cerebro como un hombre desnudo cruzando la calle, así.
¿Fue algo molesto?
Sí, fue algo molesto, pero me sacó tanto del sueño que me despertó.
Sí, 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 o sea, tu cerebro procesó algo molesto, ruidoso, y salió un señor.
Exacto.
Ok, ok. Y concluyó con esta ley que... diciendo que el contenido de los sueños estaba compuesto en esencia de información percibida subliminalmente. Puetzle reflexionó sobre que el concepto de transformación de Freud, la tercera característica del sueño que dijimos, era en esencia una modificación de material percibido de modo subliminal. Este fenómeno de transformación fue descrito más tarde como la defensa de la percepción, mecanismo mediante el cual el individuo se protege a sí mismo de la información que podría ser poco placentera, potencialmente dañina o que produjera consecuencias de ansiedad. La información amenazadora depositada en el inconsciente debe ser enterrada o transformada en algo relativamente inofensivo,
como el mosquito. Como el mosquito.
Exactamente. Después los discípulos de Poetzle teorizaron que los ojos hacen cerca de 100,000 fijaciones diariamente. O sea, 100,000 veces
al día. Volteas a ver algo y analizas.
Volteas a ver algo fijamente. O sea, no pasas así como cuando vas en el coche, no vas analizando. Maybe analizas la placa de enfrente.
O analizas el semáforo, o analizas al policía que está al lado de ti.
Exacto, son 100,000 fijaciones diariamente. Solo experimenta de modo consciente. Solo una pequeña parte de estas fijaciones se experimenta de modo consciente. De alguna manera, el contenido percibido subliminalmente es aislado y transformado para su reproducción posterior en los sueños.
¡Wow!
No sabía que era tan importante los sueños.
De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero los lugares que sueñas son muy parecidos
sí.
a los que has pasado, pero siempre tienen algo distinto. Oye, porque es todo lo, como de alguna manera, subconsciente que absorbes de un lugar. Después lo representas en un sueño, pero vas a poner un montón de lugares, o sea, de otros lugares en los que has estado. O sea, a mí me ha pasado que sueño en mi anterior casa, afuera, pero de repente ahí doy la vuelta y estoy en la casa de cuando era pequeño. Oye, o es que, estoy en una plaza, ¿sabes? Y de repente camino y estoy en un bosque que ya he estado, ¿no?
O sea, si te preguntaran, ¿cuántas cosas haces conscientes al día? Y tú podrías decir, güey, pues todo mi día. Uh-huh. Pero realmente no, o sea, me acabo de dar cuenta de que a mí me pasa mucho, o sea, yo le llamaba mi modo automático, que era cuando voy en el coche o voy caminando, güey, simplemente caminando hacia un lugar, como que pongo modo automático, güey. Entonces dejo de, literal, no estoy pensando conscientemente el, ok, tengo que dar vuelta aquí. No, güey, yo sé que voy a ese lugar, camino, güey, y de repente ya llegué. O sea, mi mente lo hace solo, o sea,
sí.
No sé si te ha pasado que, no sé, vas a la tienda y de repente, güey, estás en la taquería. Y es como, wow, yo no venía aquí. Voy a la tienda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tu mente...
A mí casi nunca me pasa eso. Porque yo sí es... O sea, en ese sentido, por ejemplo, cuando voy a lugares, sí hago muy consciente, literal, hacia dónde voy a dar la vuelta, dónde hay un semáforo, cuánto dura un semáforo. O sea, voy pensando en todo eso. Entonces, como que nunca realmente cuando voy en la calle me distraigo tanto. O sea, no voy como de, me vale lo que esté pasando. Ajá. Normalmente siempre voy como muy consciente en lo que voy haciendo.
Ok, madre. Esto me gustó de las 100,000 fijaciones diarias. Pero bueno, el descubrimiento sugiere que los estímulos incluidos de modo subliminal, perdón, no sé leer, subliminal, actúan como un efecto de relación retardada de alarma de reloj o bomba de tiempo sobre el comportamiento. Wow. Y en 1919, Poetzle estableció una relación entre los estímulos subliminales, la sugestión pospónica, poshipnótica. Wow, hoy no sé leer.
Hoy no sé leer.
La sugestión poshipnótica y la neurosis compulsiva. Un individuo realiza los actos que se le han indicado, programado que haga sin ningún conocimiento de que está haciendo dicha cosa. Podríamos seguir, podríamos hablar de James Vicary, del taquiscoscopio, de Vance Packard.
Pero sí, quieren una segunda parte.
Espera. Vance Packard. Ajá. Lo voy a leer porque ya es muy. Lo que te había dicho.
Muy actual, ¿qué?
Sí. Su teoría fue reconocida por. Es que lo tengo que leer desde arriba, ¿no? A ver, me lo voy a echar rápido. El estudio de la percepción subliminal volvió a llamar la atención al público a finales de la década de 1950.
¿Qué pasó ahí?
Ya lo leo. En 1957, James Vicary, publicitario, obviamente, es que esto tenía que llegar a la publicidad. Publicitario estadounidense demostró el taquistoscopio, máquina que servía para proyectar en una pantalla mensajes invisibles que pueden ser captados por el subconsciente. ¡Wow! Durante la proyección de una película aparecían fotogramas con el siguiente mensaje: ¿tienes hambre? Come palomitas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. ¿What? Ok, a ver, espera.
Es que ahí es donde entra ya el todo lo que les dijimos del subconsciente es como la investigación de cómo
funciona
el mensaje subliminal. Ahorita ya vamos a empezar a pasar justamente esa parte, a la parte donde explicamos cómo se hace un mensaje subliminal, ¿no?
Taquistoscopio. Si encuentro una imagen va a estar apareciendo aquí, pero qué cosa. O sea, no se ve. Él tiene hambre, pero tu cerebro lo lee.
Ajá.
¿What? Wow, esto, ¿qué tan ético es esto?
Es que ese es el punto, cuando el humano es tan programable, o sea, literal, somos programables.
Madres, bueno, según Vicari, el resultado fue asombroso, las ventas se dispararon. Oh my Gucci. Su teoría fue reconocida por el escritor Vance Packard en el libro Las formas ocultas de la propaganda, que causó preocupación por las autoridades estadounidenses en plena Guerra Fría. Lo que te esté... Es que a Polito, antes de la investigación, le dije, oye, esto no... habrá usado... Es...
Se habrá usado en...
Madre, no, no, no sé qué. Pero esto no se habrá usado en la Guerra Fría para pasar mensajes de alguna manera inconsciente. No lo sé, pero ahorita lo descubriremos. Causó preocupación en las autoridades estadounidenses en plena Guerra Fría con la entonces Unión Soviética. Una ley prohibió el uso de publicidad subliminal y la CIA comenzó a estudiar su utilización contra el enemigo. Obviamente lo iban a utilizar. Sin embargo, cuando los jugadores independientes trataron de replicar el experimento junto a Vicari, el fracaso fue completo. Cuando Vicari publicó su asombroso descubrimiento, su empresa atravesaba graves problemas económicos. En 1962, el autor reconoció públicamente que se habían manipulado los resultados. Ah. Y esto fue lo que dijo, y cito: yo tenía una buena idea para vender. Usas los espacios de las películas para introducir mensajes comerciales sin tener que interrumpirlas. Era solo un truco que no sabíamos si funcionaría, pero la prensa filtró el borrador de un estudio que tenía unos pocos datos que no eran significativos.
O sea, maybe, o sea, sí funcionaría, pero a lo mejor en ese momento no funcionó.
Digamos, ¿cómo se popularizó Pepsi cuando salió la película de Back to the Future?
Uh-huh.
Parte 2. ¿Por qué?
Y es subliminal, o sea, no notas que realmente está tomando Pepsi.
O sea, maybe,
pero
sí.
O sea,
pero
dices,
cuando vas...
Pepsi, pero sigues viendo la película. Y después dice, ay, se me antojó una Pepsi.
Es que exacto, mira, yo creo que a esto se quería, quería llegar. ¿Ahorita termino de leer? ¿O primero termino de leer? Y luego
no, primero termino de leer.
Ok, sí. Bueno, ya dije lo que él dijo. El último y más grande de todos los análisis científicos de esta teoría fue el metaanálisis de C. Trapp Perry en 1996 e incluyó los resultados de vertientes experimentos diferentes. Ninguno probó que los mensajes subliminales causen efecto de comportamiento compulsivo. Tampoco se han probado sus presuntas bondades en métodos para aprender idiomas, bajar de peso, dejar de fumar mientras se duerme. Sin embargo,
de hecho, sí se ha hecho actualmente, y esto estoy muy seguro. No sé si has visto cuál es el color más feo del mundo.
¿Café?
Sí, es un café, pero es un café en específico.
Okay.
Y hay muchas empresas de cigarros que les obligan a utilizar ese color en sus cajetillas para que cuando la gente vea las cajetillas,
ay,
diga, ay, qué asco, no voy a comprar,
ay, qué
frío, eso.
Qué
asco. O sea, no, sí, no, no sé si has visto, pero en la mayoría de las cajetillas no tienes colores atractivos. Uh-huh. Tienes colores como muy...
El rojo de Marlboro.
Bueno, el rojo de Marlboro, pero me refiero a muchas, por ejemplo, creo que es en Suiza, que les piden que utilicen ese color en las cajetillas.
Digamos, a mí no me atrae la cajetilla de Camel solo por una cosa, por ese color amarillo. No, no, no.
Sí, también por el amarillo. A mí también.
Se me hace algo muy... que huele feo, güey.
A mí se me hace como que te va a manchar los dedos,
sí,
como
sí,
algo
sí.
Así como guacala.
Sería como, ey, y por eso no compro Camel. Sin embargo, bueno, lo que decía, el metaanálisis de Z-Therapy de 1996... ha sido refutado 10 años más tarde, en 2006, por los investigadores Johann C. Carremanza, Wolfgang Strober y Jasper Klaus, del Departamento de Psicología Social de la Radboud University en Nijmegen y el Departamento de Psicología Social y Organización de la Universidad de Utrecht, quienes citan el experimento de Vicari como un experimento ampliamente desacreditado y que, sin embargo, no invadía la hipótesis de la efectividad de los mensajes subliminales. Estos investigadores finalmente han demostrado que si las coincidencias son las correctas, los mensajes subliminales funcionan.
Claro que sí. Y obviamente, o sea, si pones así como de que tienes hambre y...
Ese es un mensaje subliminal.
O sea, ves un mensaje y así a lo mejor no va a funcionar de esa manera, porque obviamente también un mensaje subliminal tiene que ser obvio, pero no tan
es
obvio
que,
para
mira,
como
yo,
que lo hagas consciente.
Lo que iba a decir hace rato era, un anuncio de Coca-Cola.
Uh-huh.
Aparece, Coca-Cola. Pss,
ah, qué rico.
y no te genera un, uy, necesito una Coca-Cola. No, no, no. Pero tal vez dos días después vas a la tienda, vas a agarrar un refresco y dices, Coca-Cola. ¿Por qué no? Tal vez ahí maneja algo subliminal. Pero si nos regresamos antes de todo este de experimento de Vicker y todo esto, veamos las imágenes. Ok, comencemos con la de Milwaukee Brewers.
Milwaukee Brewers, claro. Es básicamente, aquí está apareciendo,
es un equipo
de béisbol,
de
Milwaukee, obviamente.
Exactamente.
Pero su logo es un ejemplo de, por ejemplo, de mensaje subliminal. ¿Por qué? Ustedes dirían, pero es que tiene que ser obvio. Es muy de, ¿por qué? Porque es un logotipo que incluye, o sea, ustedes lo ven, es no sé qué vieron primero, si ven el guante o la B y la M.
La M y la B.
Bueno, o sea...
Sí.
Vamos a preguntar por orden de posición, ¿no? A lo que voy es, ahí es un mensaje subliminal. ¿Por qué? Porque si ves primero la B y la M, a lo mejor nunca vas a ver el guante de béisbol, pero subconscientemente vas a ver estar viendo el guante de béisbol. Y viceversa, si ves el guante de béisbol, dices, ah, claro, son los Milwaukee Brewers, pero no ves la M y la B, pero aún así es subliminal, porque es algo muy obvio que tu cerebro no ve tal cual, no, conscientemente. O sea, conscientemente.
Claro que lo ve tu cerebro. Piratas del Caribe, aquí está la imagen.
Ahí está la imagen y es como obviamente el logo de Piratas del Caribe.
Sí.
Es literal como un cráneo con la bandana
con
dos antorchas, pero si la ven, el orden es el mismo que el logo de Disney.
Ok, vayamos a Baskin Robbins.
Baskin Robbins creo que es porque en ese lugar tiene un 31, que a lo mejor ustedes nunca lo habían pensado, pero el 31 es porque tienen 31 sabores para ofrecer.
Exactamente. Siguiente, Amazon.
En Amazon ese, no estoy muy seguro cuál es el mensaje.
Una carita feliz.
¿En dónde está la carita feliz?
Ahí. La flechita de Amazon.
Ajá.
Es una carita feliz.
Pero, o sea, es que sí lo había visto.
Ese ejemplo es un clásico, no pasa de moda. Muchos no ven el mensaje subliminal. El logotipo actual de Amazon utiliza desde aproximadamente el año 2000. Y que no aparezca que vaya a cambiar.
Ah, de la A a la Z y la...
De la A a la Z... Es una flecha. ¡Ah! ¡Wow! No era una carita feliz. Es.
Ah, es porque sí.
La. Que la tierna flecha que conecta la A con la Z, formando una cara sonriente. Sí, es una cara sonriente. ¡Wow! Pero güey, de la A a la Z.
Ajá, es porque según yo es porque de la A a la Z vas a encontrar lo que necesitas o algo así. Alguna vez había visto eso y aparte.
Según yo era como por el envío, no sé, como flechita de. No sé. No,
exacto.
No, ¡wow! Y Tostitos, la última que ya vieron, Tostitos, entre la tit de Tostitos,
hay dos amigos así, o sea, como...
¡Ah, está sosteniendo un nacho entre los dos, güey!
¡Wow! Eso es un mensaje subliminal.
Exactamente, y ya, FedEx, no sé, a ver, FedEx, aquí está el logo de FedEx, otro mensaje subliminal clásico que no pasa de moda es el logotipo de FedEx. El espacio en blanco entre la E y la X forma una flecha.
¡Ay, es cierto!
Nunca la había visto.
Yo tampoco. A ver, mensaje subliminal.
Wow. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que decir.
Yo no, creo que no hay nada más que decir.
Tenemos un mensaje triste, pero real. El Patreon se cancela.
Ya cancelado.
Se cancela, ¿por qué? Por dos cosas. Una, porque sentimos que lo forzamos mucho. Y otra es porque el gobierno mexicano impuso un impuesto agregado sobre las ganancias de contenido en internet. Entonces, pues
nos quedaremos sin nada.
Sí, exactamente.
En lo que le tendríamos que pagar a Patreon, en lo que tendríamos que pagar impuestos, estaríamos ganando mejor como no. 25 pesos mexicanos.
Exactamente, entonces...
No vale la pena. Entonces, a lo mejor vamos a empezar a subir un poco más de contenido.
Exacto.
A lo mejor de vez en cuando videos que íbamos a subir.
Claro que va a pasar es que cuando se suba este video, en las historias destacadas van a estar todos los wallpapers.
Todos los wallpapers los vamos a dar gratis a ustedes porque obviamente...
Pues, sí, pues ya los hicimos.
Ya los hicimos, están ahí y pues mejor que los utilicen. Y también obviamente lo de Patreon, no sabemos si se va a hacer todavía.
Y si realmente nos quieren apoyar, mejor compren merch.
Compren merch y a lo mejor eso nos podría ayudar mucho más, sí, porque muchísimo. Eso ya no tenemos que estar pagando impuestos.
Entonces mándenos mensaje en @polo11.fm en Instagram o en Facebook para conseguir su merch. Ya la conocen perfectamente. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, yo creo que es todo, Polito. Muchas gracias a todos los que nos...
Dense una vuelta por @polo11.fm en Facebook e Instagram. Y
por subir unos momazos.
Sí, he estado subiendo bastantes memes, estoy subiendo cosas.
Se suben ahí unos nuestros.
A lo mejor.
¿Inténtale?
Lo intentaré. Y también dense una vuelta, ¿por qué? Porque en Facebook, obviamente todos sabemos que tenemos Facebook, tenemos muchos amigos. Dense una vuelta y compartan, ahí están siempre subidos los videos. Uh-huh. Entonces compartan los videos para que la gente les dé un vistazo y la verdad, pues si les gusta, que se queden, ¿no?
Exactamente. Y también ustedes podrían hacer memes nuestros.
Exactamente, si hacen memes nuestros, mándenlos a, no sé, por mensaje directo en Instagram o por mensaje directo en Facebook y yo los voy a estar publicando
en Facebook y tú los reposteas.
Exactamente.
Exactamente, entonces, muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Jorge Roldán.
Mi nombre es Bola Noche.
Y esto es Apolo 11.